Banco de la República incrementa 25 puntos básicos la tasa de interés de intervención. La Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión de hoy, decidió incrementar la tasa de interés de intervención 25 puntos básicos y la situó en 5.75%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En noviembre, la inflación anual del consumidor fue 6.39%, superando las previsiones del equipo técnico del banco y del mercado. El promedio de las cuatro medidas de inflación básica se situó en 5.4% y las medidas de expectativas de inflación se mantienen elevadas. La de los analistas a 1 y 2 años aumentaron a 4.6% y 3.8% respectivamente. Las que se derivan de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años no muestran cambios importantes y se mantiene por encima de 4.5%. La aceleración de la inflación en lo corrido del año se explica principalmente por la transmisión de la depreciación nominal del peso a los precios del consumidor y a los costos de las materias primas importadas, así como por la menor dinámica en la oferta de alimentos. El traslado de parte de la devaluación del peso a los precios del consumidor y un fenómeno del niño fuerte hacen más lenta la convergencia de la inflación a la meta, tanto por su impacto directo sobre los precios y las expectativas de inflación, como por la posible activación de mecanismos de indexación. El crecimiento económico registrado en el tercer trimestre de 2015 fue superior a lo proyectado. Con respecto al segundo trimestre, el ritmo de aumento del consumo fue mayor, mientras que la inflación registró una tasa similar. Las exportaciones netas restaron el crecimiento. Con esta información y con los datos de actividad del cuarto trimestre, el equipo técnico proyecta para todo 2015 un crecimiento cercano al 3%. Las cifras de actividad económica mundial continúan reflejando una dinámica de la demanda externa débil e inferior a la observada en 2014. En los Estados Unidos la demanda interna crece a tasa favorable, mientras que la zona del euro se recupera lentamente. En China la información disponible apunta a que su economía habría dejado de desacelerarse. Los principales países de América Latina registran crecimientos bajos o contracciones del producto. La Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de interés de referencia y es probable que continúe haciéndolo de forma gradual. El precio del petróleo siguió descendiendo y se situó en niveles inferiores a lo estimado para el final de año. Esta caída representa un mayor deterioro de los términos de intercambio, del ingreso a la ciudad del país y del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En este entorno y con el inicio de un endurecimiento monetario gradual en los Estados Unidos, la prima de riesgo se aumentó y el peso siguió depreciándose frente al dólar. En síntesis, incrementos mayores que los esperados en los precios de los alimentos y aumentos adicionales de la tasa de cambio, relacionados en buena parte con la caída del precio del petróleo, ejercen nuevas presiones sobre la inflación. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación se mantienen altas y en medio de una desaceleración de la demanda interna, más allá de lo coherente con la caída registrada del ingreso nacional, se ha moderado. Con el fin de asegurar la convergencia de la inflación hacia el rango beta del horizonte anunciado el mes pasado, la Junta Directiva decidió continuar la fase de endurecimiento de la política monetaria iniciada en septiembre e incrementó en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia. La Junta reitera su compromiso con la meta de inflación y mantiene un cuidadoso monitoreo del comportamiento y proyecciones de la actividad económica e inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional.
Damos entonces inicio a la
primero que todo, la estructura de la experiencia y el segundo aspecto, cómo ve usted que la economía internacional reaccionará favorablemente a la decisión de la FED, aparte de eso, en caso simple, subidas adicionales de la tasa.
La decisión fue por mayoría. Y respecto a la segunda pregunta, hemos visto un comportamiento muy en la dirección esperada de los mercados financieros colombianos, sin sorpresa. Yo lo definiría de esa forma. Ha sido un comportamiento de las principales variables que era de esperar que se vieran afectadas, sin sorpresa alguna.
¿Y el resultado de la
desde el momento de la decisión, ¿qué pesa más a la hora de tomar una decisión de esta? La situación de la
se ha venido estudiando la tasa de interés desde el pasado mes de septiembre.
Y con respecto a su pregunta de los precios de los alimentos, no tenemos la capacidad de predicción de qué va a pasar con esos precios en particular, pero lo que yo sí podría decir es que los datos de producción del sector agropecuario en el tercer trimestre fueron buenos, y no fueron solo debido a café, también hubo un aumento muy importante en la producción de arroz, de palma de aceite, de papa. Entonces la producción del tercer trimestre fue buena, y esto pues debe ayudar al comportamiento de los precios. Sin embargo, también es cierto que estamos entrando en la etapa, digamos, de mayor intensidad del fenómeno del Niño, y seguramente vamos a ver unos meses de sequía entre finales de diciembre, enero, febrero y marzo, de manera que es muy difícil predecir específicamente el comportamiento de los precios de los alimentos. Sin embargo, también hay que anotar que la Junta Directiva de la República, ya desde la pasada junta, ha venido hablando de la convergencia a la meta de inflación, de cómo vamos a tener una transición en la que seguramente el año entrante la inflación va a estar por fuera de esa meta, pero que esta decisión que estamos tomando hoy está totalmente encaminada a orientar a que la inflación pues alcance ese rango meta en el 2017. La verdad es que estamos precisamente por ese comportamiento de precios que se está tomando esta decisión.
Héctor Hernández, de primera página.
Estoy chequeando el mercado de Mancora Central. No veo una sola línea ni una sola alusión sobre el efecto que va a tener sobre la economía colombiana la caída adicional de los precios del petróleo, cosa que va a afectar enormemente el crecimiento del PIB, no solamente para el remate de años, sino para el año entrante, si se sigue con esa senda de caída del precio del petróleo. Entonces yo quisiera saber si se ha analizado, si se tuvo en cuenta en la toma de decisiones de la subida de 5 años, la caída del precio del petróleo. Y una segunda pregunta tiene que ver con la devaluación. ¿Cuándo ustedes creen que el efecto de devaluación va a empezarse a sentir en el sector productivo y sobre todo en el sector exportador para empezar a tener una corrección ya más, digamos, más sistemática y más permanente, porque vemos que todavía las exportaciones están de etapa caliente?
Sobre el primer comentario, leo un pedazo de uno de los párrafos del comunicado que dice: el precio del petróleo siguió descendiente y se situó en niveles inferiores a lo estimado para final del año. Esta caída representa un mayor deterioro de los términos de intercambio, del ingreso nacional del país y del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En este entorno, con el inicio de un endurecimiento monetario grabado en Estados Unidos, la prima de riesgo aumentó y el peso siguió apreciándose frente al dólar. Sobre la segunda pregunta, ¿de cuándo debe esperar que la devaluación real del peso comience a tener un efecto visible sobre las exportaciones? Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Históricamente, frente a devaluaciones reales, la respuesta de las importaciones es más rápida que la de las exportaciones. Y eso ocurre aquí, en general, en la mayoría de países, al menos en los países donde conozco trabajos empíricos sobre el tema. El segundo punto es que la devaluación del peso, que ha sido fuerte en términos reales, se da en un contexto de una economía donde dos importantes socios comerciales para los productos diferentes a bienes básicos como Venezuela y Ecuador están siendo fuertemente afectados también por la caída del precio internacional del petróleo y en algunos casos por factores diferentes a eso. Entonces esos dos mercados, realmente lo que estamos viendo es una caída importante de las exportaciones a esos países. Y un tercer factor que hay que tener en cuenta, que de alguna manera explica esa demora en la respuesta de las exportaciones a la tasa de cambio real, es el hecho de que los productos exportados, muchos de ellos también tienen en su estructura de costos una parte importante de costos de bienes importados. Y por lo tanto esos costos aumentan cuando se presenta la devaluación. Eso es también un factor que puede ser interesante dar a conocer.
José Medina del Grupo.
Para empezar, quisiera preguntarle acerca de lo que ha pasado últimamente con la caída del peso. Todavía no se han logrado las condiciones para que Paco realmente llegue a intervenir. Y en la medida que no llegue a ese nivel, pues va a ser más difícil que alcance ese umbral del 7%. ¿Usted no ha pensado en alterar ese porcentaje? ¿Todavía confía en que tal vez pueda pasar usted hace unos días que cambie? En realidad decía que veíamos todo lo que pasaron los próximos días, pero en la medida que no esté pasando, pues va a ser más difícil que se cumpla esa condición. Segundo, no sé si ustedes estén como preocupados por lo que está pasando con las expectativas de inflación, que igual se han venido subiendo, y las de dos años, que son las de más largo plazo, ya se están acercando más a ese 4%. Y finalmente quería preguntarle este asunto de que con el endurecimiento de la política de los Estados Unidos, la pena del riesgo del país, eso va a hacer más vulnerable el país, y puede tener, digamos, un deterioramiento mayor en el déficit de la hacienda corriente.
Lo primero, lo que dije en su momento, era que la condición para activarse la subasta para comprarle dólares al banco estaba cerca del valor observado en ese momento, y que por lo tanto no era descartar que se activara. No fue así. Se ha visto, por el contrario, que cuando se ha acercado, posteriormente se va alejando. No solamente porque se observa algo de más estabilidad en la tasa de cambio, sino porque ese promedio de los últimos 30 días también sube. Entonces, por esa razón no se ha activado. El anuncio es ese, es cuando sea 7% sobre el promedio de los últimos 20 días. Y ahí no hay cambio alguno para anunciar. Ese es el anuncio que se hizo desde hace ya más de dos meses. Sobre las expectativas de inflación, efectivamente han subido algo, algunas. Otras mediciones muestran pequeños cambios, incremento en uno y caída en otro. Las expectativas que están derivadas a partir de los papeles de deuda pública, de los TES, una que muestra un leve incremento, otra un leve descenso. Por eso en el comunicado se dice que no muestran cambios importantes y se mantienen por encima del 4.5%. Y la tercera pregunta sobre la prima de riesgo. La prima de riesgo ha aumentado. De alguna manera era esperable que aumentara en un escenario también en el que no solamente se estaba esperando un incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal, sino también que se ha visto desde hace ya un buen rato una caída importante en los precios internacionales del petróleo. Y bien sabemos que los precios internacionales del petróleo tienen una influencia muy fuerte en las cuentas externas del país, tanto en las exportaciones como en inversión extranjera directa, y también en las cuentas fiscales. Entonces, lo que ha ocurrido ha sido un incremento moderado en las primas de riesgo que ha venido también, por supuesto, acompañado con la misma depreciación del peso. Colombia lo que ha mostrado en el pasado es una enorme fortaleza para recibir choques externos. Ustedes miran, por ejemplo, el choque de la gran crisis internacional posterior a Lehman Brothers, de los países de mayor tamaño de la región, fue el de mejor respuesta, indudablemente fue el de mejor respuesta, tanto de respuesta inmediata como posterior. Y también estamos viendo cómo el país ha mostrado una enorme fortaleza para resistir choques tan fuertes como la caída del precio del petróleo de más de $100 el barril a precios inferiores a $40 el barril en la actualidad. Y por supuesto también muestra fortaleza en lo que estamos viendo hasta ahora, es también una señal más de fortaleza de la economía colombiana frente a la, como respuesta al incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Sobre ese punto quisiera enfatizar que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, una parte considerable de las exportaciones van a Estados Unidos, y el incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal el pasado miércoles, anunciado el pasado miércoles, es, tiene detrás el hecho de que la economía de los Estados Unidos es una economía que muestra señales claras de tener un crecimiento autosostenible.
Dos cositas. Una, ¿qué tan preocupante es para el banco el tema de que la presión del dólar siga registrando niveles máximos históricos? Y si creen ustedes que esto va a seguir pasando en el país. Y segundo, ¿qué representa este nuevo incremento de tasas para los hogares colombianos?
Para los hogares colombianos, el incremento de tasas le envía una señal a todos los colombianos del compromiso que tiene la Junta Directiva con el hecho de que luego de que pasen los choques transitorios que han desviado la inflación de la meta, esa inflación va a regresar efectivamente en los 24 meses siguientes, va a regresar nuevamente a la meta definida por el Banco, la Junta Directiva del Banco de la República, que es 3%, y que se encuentra en un rango entre el 2 y el 4%. Entonces, es una señal de ese compromiso por la defensa de la estabilidad de precios definida, repito, como una inflación de 3%. Sobre la tasa de cambio, hasta el momento el peso ha fluctuado libremente frente al dólar y ha sido la respuesta a una serie de choques claramente ya muy conocidos: la caída del precio internacional del petróleo, expectativas de aumento de tasas, etcétera. Es importante tener en cuenta que ha sido una respuesta considerable, fuerte, y que el peso colombiano está entre las monedas más debilitadas. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. La flexibilidad, repito, lo que ha hecho es servir para absorber ese choque negativo, particularmente la caída del precio internacional del petróleo. Si esa devaluación es más fuerte de lo natural frente a esas condiciones o no, es difícil de establecer, pero es un hecho que el peso ha tenido una devaluación considerable.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Rey del Banco de la República. Feliz Navidad a todos. Buenas tardes, señor Ministro de Hacienda. Feliz Navidad. Pregunta para el señor Rey del Banco de la República, doctor José Darío Uribe Escobar. Para el común de la gente, el colombiano, cuando escucha a través de los medios de comunicación, subieron las tasas de interés y coloquialmente dice, no compro. Se han aumentado en este caso el CIRO del 5.75%, cuando antes pagaban 4.5, 5, 5.25 y 5.50, que fue la última vez. ¿En qué momento, doctor José Daniel Uribe, comienzan a aplicarse las nuevas tasas de interés? ¿Tiene algún margen los bancos para ajustarse en las nuevas políticas que está adoptando el Banco de la República.
El incremento de tasa de interés del Banco de la República se transmite casi que de manera inmediata a la tasa de interés interbancaria, que es una tasa de muy corto plazo de préstamos entre los mismos actores del sistema financiero. Con un rezago se va transmitiendo a las tasas de interés que se pagan a quienes hacen depósitos en los bancos. Y posteriormente se comienza a ver impacto en las tasas de interés que le cobran a quien les dan créditos. Eso es lo que hemos venido viendo con este incremento que lleva de 125 puntos básicos, o sea, en 1.25%. Ya hemos visto que parte de eso se ha trasladado de la manera esperada en mayores tasas de interés. Y repito, aquí la señal que se está enviando es una señal de compromiso, para que la gente sepa que cuando pasen esos choques transitorios sobre los precios, la inflación nuevamente va a estar en
3%. En 2015, antes de finalizar el año, señor presidente, se va a aplicar la de 5.75, porque el banco se ajustará inmediatamente a esa nueva tasa.
Repito, esa tasa de a un día entre los bancos se ajusta de manera inmediata, las otras vienen ajustándose a ese incremento, a esa senda de incrementos de tasa de interés que inició la Junta Directiva del Banco de la República el pasado mes de septiembre.
Se aplica para comenzar a la terminación de la hacienda. ¿Todo el comportamiento de la sociedad colombiana y la economía mundial, y ahora con la nueva política de la Reserva Federal, señor ministro, el precio del petróleo, la nueva tasa de interés, eso conllevaría a que en la primera quincena del año 2016 el gobierno piense en hacer recortes en el presupuesto general de la nación 2016?
Bueno, esta es la última rueda de prensa después de la Junta Directiva del Banco de la República de este año 2015. Es un buen momento para hacer un corto balance. El comunicado lo dice, la economía este año ha crecido una tasa cercana al 3%, nosotros estamos pensando en algo así como 3.2, eso solo lo sabremos cuando se sepan los datos del cuarto trimestre, pero en materia de crecimiento es un buen resultado, es como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el mejor entre las 7 principales economías de América Latina, nos deja bien posicionados, nos deja una economía que ha seguido generando empleo y que ha logrado seguir avanzando en la reducción de la pobreza y la creación de la clase media. Tenemos una inflación en los últimos 12 meses, está en el 6.39%, por fuera de la meta, pero precisamente para encauzar esa inflación, para poderla llevar hacia la meta, es que se ha venido subiendo la tasa de interés. El comunicado es muy elocuente al decir que estamos en una senda de endurecimiento de la política monetaria, para que no haya la más mínima duda, no haya ninguna ambigüedad de que están subiendo las tasas de interés precisamente para que la inflación baje. Tenemos un efecto temporal de aumento de inflación porque el fenómeno del niño nos ha afectado, porque la devaluación del peso nos ha afectado, y pues esto es algo que se anticipará en algún momento hacia el año 2016. Entonces el aumento de tasas de interés para dar ese mensaje muy claro. Ahora, la caída reciente del precio del petróleo, pues naturalmente es una mala noticia, porque Colombia es un país que tiene en el petróleo su principal fuente de divisas y naturalmente también de los ingresos que le transfiere el Congreso a la Nación. Entonces nosotros estamos en este momento haciendo todos nuestros ejercicios fiscales para 2016. Hoy tendremos una reunión de trabajo para analizar los escenarios de 2016, seguiremos trabajando la semana entrante, y la semana entrante, cuando comuniquemos el plan financiero de la Nación para 2016, pues seguramente podremos saber ahí, evaluar y analizar qué decisiones fiscales se van a requerir. Lo que sí es un hecho es que Colombia se mantiene muy comprometida, y el gobierno en particular, con la regla fiscal, con cumplir con nuestras metas en materia de déficit, y pues estamos en el proceso precisamente de evaluación de análisis de qué significa esta caída reciente de los últimos días, que ha sido fuerte en los ingresos del año 2015, y lo que eso pueda significar para la situación fiscal de 2016. pero eso lo analizaremos la semana entrante en el contexto del COFIS, del Consejo Superior de Política Fiscal, que se realiza al final del año para anunciar el plan financiero. Por el momento, insistir una vez más en que tenemos un buen desempeño en materia de crecimiento, una inflación que está temporalmente por encima de la meta y que precisamente por eso se ha adoptado esta senda de ajustes en materia de política monetaria, con los incrementos que ustedes han visto en los últimos meses y que se mantienen en esta sesión con un aumento de 5 puntos básicos.
Tenemos dos últimas preguntas. Héctor Hernández, de Primera Página.
No, esta es una pregunta muy sencilla basado en una encuesta más reciente de Menalco. Vemos que la actividad comercial sigue teniendo una muy buena dinámica, que el consumo sigue teniendo muy buena dinámica, además uno ve los almacenes completamente llenos. ¿Cómo entender que en una coyuntura como la que está atravesando el mundo y la que está atravesando Colombia, a qué se debe que el consumo sigue siendo dinámico? Y si esta evolución del consumo es lo que les ha dado ustedes tranquilidad para tomar decisiones de subida de tasas de apretón monetario, pero hasta dónde, digamos, ese consumo, en qué momento puede verse afectado por esa dinámica del consumo a raíz de las decisiones del Banco de la República.
Bueno, naturalmente un aumento de tasas de interés tiene como su principal impacto y efecto la desaceleración de la demanda, tanto por el lado del consumo como por el lado de la inversión. Frena un poco el gasto de la economía. Y esa disminución del gasto pues le quita presión a la inflación. Y en el caso nuestro, otro objetivo muy importante que tiene es que reduce las importaciones. Y al reducir las importaciones, pues disminuye el déficit de la cuenta corriente. Entonces la decisión de aumentar las tasas de interés ayuda a resolver dos problemas simultáneamente. En cierto sentido, con un instrumento atacamos dos problemas, uno la inflación y el otro el déficit de cuenta corriente, pero todo pasa por una desaceleración del gasto. Obviamente para la economía no es malo que los colombianos tengamos confianza, que estemos gastando, que los centros comerciales estén llenos. Eso es muy positivo para el empleo y para el país. Aquí lo que se está buscando es una moderación del gasto que nos permita bajar la inflación y bajar el déficit de la cuenta corriente. Si esa moderación del gasto se da principalmente en productos importados, nos ayuda mucho más, porque nos permite entonces reducir más rápido el déficit externo. De manera que el llamado sería a que siempre recordemos la preferencia por el producto nacional.
Compre
nacional, que mientras más compre nacional, más rápido se corrige el desequilibrio externo y por lo tanto vamos a tener una situación económica más estable. Ahora, el producto nacional, en muchos campos, yo me atrevería a decir que la gran mayoría no tiene nada que envidiar de los productos importados, y la gran ventaja es que hoy está mucho más barato el producto nacional.
Bueno, buenas tardes, señor gerente. Una pregunta para el gerente y una para el ministro. Para el gerente, en medio de este desborde de la inflación, ¿usted qué mensaje les manda a los trabajadores que están esperando la ajuste del salario mínimo para el año entrante? ¿Hasta dónde es saludable un ajuste por encima de la inflación? Y casi ustedes tienen la pelota en su cancha en materia de estas cifras. Y para el ministro, otra vez, de nuevo, sí, ustedes pueden enviar un mensaje a los hogares de lo que viene para el año entrante en materia económica, para la economía del hogar. Hay que gastar, mejor ahorrar, cuidarse, no endeudarse, hacerlo prudentemente. 2016, ¿cómo lo avisora usted para los hogares?
Ya ha ocurrido en la economía colombiana este año. Es una desviación de la inflación de la meta por factores de naturaleza temporal. ya están, ya hemos hecho énfasis en ellos, el impacto que tiene la evaluación sobre los precios del consumidor, el efecto que tiene fenómenos climáticos sobre la oferta de alimentos, y a través de esa menor oferta de alimentos puede tener un efecto importante sobre los precios de los alimentos, que pesan cerca del 28% de la canasta familiar. El mensaje central para todos los colombianos es que la inflación, que efectivamente va a estar por encima de la meta y de ese rango entre el 2 y 4%, ha tenido una desviación por factores de naturaleza temporal. Eso significa que es de esperar que en el año 2016 veamos una tasa de inflación inferior a la tasa de inflación con la que va a terminar este año, y las proyecciones y además el compromiso que tiene la Junta Directiva del Banco de la República es que en el 2017, y así se dijo cuando se, en la Junta pasada, cuando se anunció, se reafirmó la meta de 3%, meta de inflación de 3%, se dijo que en los 24 meses siguientes se esperaba una convergencia de la inflación a esa meta, o sea, a ese 3%. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, no creer que los niveles actuales de inflación, probablemente los que veremos en algunos meses siguientes, son niveles que van a ser duraderos, van a ser de manera temporal, y en la medida que se diluyan, desaparezcan esos factores de naturaleza temporal, y se tenga en cuenta también los efectos de la política monetaria, de las acciones de política monetaria que hemos venido tomando desde el pasado mes de septiembre, la inflación va a volver a converger al
3%. Pero, ¿qué tanto debe subir el salario más allá de la inflación en criterio del
banco? Esta pregunta me la han hecho mil veces y saben exactamente cuál es la posición mía en este tema. El Banco de la República no participa en la definición del salario mínimo. El Banco de la República da un insumo técnico sobre el comportamiento de la inflación al cierre del año y para la proyección para el año siguiente, y no hace parte de esa mesa de concertación que tiene representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empresarios. ¿Qué criterios hemos dicho? Bueno, es importante tener en cuenta cosas como el hecho de que, por ejemplo, por cada persona que gana el mínimo, y aquí aprovecho la pregunta para hacer una rectificación, porque en algún momento dije que por cada persona que gana el mínimo, poco más de 3 personas ganan menos del mínimo, y estaba efectivamente equivocado. Las cifras correctas son, al menos las últimas disponibles son, salario mínimo lo devengan cerca de 1,5 millones de colombianos, y menos del salario mínimo lo reciben cerca de 8 millones de colombianos. O sea que es más de 4 veces las personas que ganan menos del mínimo que las personas que ganan el mínimo. Y al mismo tiempo, siempre he hecho énfasis en la importancia de lo que acabo de decir, que la meta es 3%, el compromiso de la Junta Directiva es que luego de esa desviación temporal de la inflación de la meta, esa inflación nuevamente converja al 3%.
Muchas gracias. Gracias. Su pregunta sobre la situación de los hogares, cómo deben enfrentar estas nuevas, digamos, esta nueva coyuntura, etc. Pero voy a aprovechar para hacer un comentario sobre el tema del salario mínimo. Como ustedes saben, nosotros ayer tuvimos reuniones separadas con los gremios empresariales y con las centrales obreras. Y tanto a unos como a otros, nuestro mensaje fue el mismo, y es: en la situación económica actual, el margen de maniobra es mucho más limitado de lo que teníamos hace un año, hace 2 años o hace 3 años. Es decir, debemos ser sumamente prudentes en la decisión del salario mínimo, el gobierno siempre procurando una concertación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un escenario económico donde, en primer lugar, hay una caída muy fuerte del precio del petróleo que parece no haber terminado, no haber concluido en los últimos 30 días ha habido una nueva desordenada en los precios del petróleo. Empezamos ya a ver desde el día de miércoles de esta semana la subida de tasas de interés en los Estados Unidos. Y tenemos una situación económica difícil en nuestros vecinos, que son importantes socios comerciales, básicamente Venezuela y Ecuador. Entonces, los márgenes son más estrechos, son más limitados. La voluntad de la concertación sigue ahí. Y es un inamovible que nosotros queremos la concertación. Pero obviamente el espacio y el margen en este momento para una decisión es más limitado que se tenían hace unos años. El país puede estar tranquilo. Nosotros estamos haciendo el monitoreo permanente de la situación económica, analizando todos los factores y utilizando todas las herramientas, todos los instrumentos para acomodar nuestra economía de forma tal que los hogares colombianos sufran el menor impacto posible, que los hogares puedan seguir su vida normal. Si hacemos el corte de cuentas del 2015, podemos decir que en medio de las aguas mucho más turbulentas, los hogares han mantenido sus ingresos, han mantenido el empleo, han seguido sus niveles de consumo, sus niveles de endeudamiento. Esa es nuestra tarea, que los hogares puedan mantener esa situación económica estable, ajustando todas las variables para que el país pueda navegar en estas, insisto, aguas más turbulentas sin tener grandes traumatismos. Así es que estamos administrando la economía. Y por eso el mensaje en esta Navidad a los hogares, que sigan con tranquilidad, con confianza, que la economía, digamos, colombiana ha mostrado una enorme resistencia, una enorme capacidad de acomodarse a unos escenarios mucho más retadores, unos escenarios más difíciles, pero que tenemos una economía con buenos cimientos, con buenas instituciones, que permiten que el país pueda seguir avanzando. Entonces, mensaje de tranquilidad a los colombianos para que disfruten la Navidad, estén tranquilos. Nosotros estamos aquí pendientes al frente del timón, ajustando las variables económicas para que el país pueda seguir avanzando sin sufrir traspiés y sin retrocesos.
Muchas gracias, señora. Feliz Navidad a todos. Nos vemos en enero.